Bien, el 30 de agosto se conmemoró el nuevo día del y de la detenido desaparecido. Y se realizó en la Plaza Alfonsina Storni, allí en el barrio de Constitución, una radio abierta, de la que participaron organismos de derechos humanos, la Intersindical de Derechos Humanos, músicos relacionados con memoria, con verdad y con justicia, con Abuelas de Plaza de Mayo, estaba la gente del Espacio de la Memoria, Virrey Ceballos, y entre otros, me tocó hacer la locución y presentar a un músico que venía con una guitarra acústica a hacer música punk. Era Lucky Alone. Lucky Alone. Me llamo Lucas, toco solo, y me parece que Lucky Alone me define. Me autopercibo Lucky Alone. Lucas solo. Y después me dice, tenés que presentar a Lucas Asenjo, de APA, la Asociación del Personal Aeronáutico. Y cuando lo presento formalmente al secretario, el prosecretario de Derechos Humanos de APA, de la Asociación del Personal Aeronáutico, no era otro que Lucas. Yo de vuelta dice, sí, pero ahora ya no sos Lucky Alone, sino venís como dirigente sindical. Y es en carácter de ese dirigente sindical, pero también de músico y también de poeta, que estamos convocando al programa de Eduardo Anguita, ¿en qué juego estamos?, a Lucas López Asenjo. Muy buen día, Lucas, bienvenido al aire de Radio Nacional.
Buen día, ¿cómo estamos? Feliz domingo para todos.
Bien, igualmente. Queríamos hablar de varias cosas, un poco lo que mencionabas en la radio abierta, cuando allí en la Plaza Alfonsina Storni te tocó intervenir, primero como artista, después como dirigente gremial. Sos un hombre con la identidad restituida. Empecemos por el principio, ¿es correcto?
Sí, es así. No es un caso de los más comunes, digamos, porque yo me crié con mi mamá. El tema es así, yo a los más o menos 25 años, por una cuestión de salud, un trasplante que tenían que hacer a mi hermano, y ante la negativa de que yo me haga los exámenes de compatibilidad de ese trasplante de riñón, se empieza a armar como algún revuelo, algún resquemor en la familia, y mi abuela, que ya estaba grande, es la que, ante la pregunta de mi hermana, dice, no, lo que pasa es que no es hijo de Jorge López, es hijo de Jorge Asenjo. Entonces, imagínate que ya ahí se desató todo el escándalo, y bueno, y es donde se sienten obligado. Mi hermana le dice a mi mamá, que en realidad era mi media hermana y mi medio hermano, por uh-huh. eso no me dejaban hacer ese estudio. Es donde me dicen que, la verdad, viste que yo soy claro. hijo de desaparecido, y ahí empieza el proceso de reconstrucción de esa historia, de la historia de mi papá, y bueno, que también es mi historia.
Que vos, sabiendo que ya eras hijo de un desaparecido, no podías acceder a su apellido, y eso te llevó a una batalla judicial muy larga.
Sí, a lo que parece en principio, es solo enterarte es solo la primera parte, ¿no? Uh-huh. Como decía, el proceso de reconstrucción es el más largo, porque tenés que armar de pedacitos para atrás. Yo siempre trato de explicar en términos sencillos que es como uno se lastima el dedo y le duele hoy, mañana y pasado, pero yo me lastimé el dedo y me dolió ayer. O sea, es algo que te pasó, algo que te pasa en el presente y te modifica tu pasado. Sí, fueron 13 años de juicios, son en dos partes, una es impugnación de paternidad y la otra es el de filiación. Uh-huh. Llevo mucho tiempo, yo nací en Cinco Saltos, Río Negro, así que también eso hacía que sea complicado, porque los juicios eran uno en Buenos Aires y el otro, al finalizar uno, el otro tenía que ser a Río Negro. Pero bueno, la verdad que fue difícil, muchas cosas salieron mal, se perdieron los expedientes.
Claro, hubo varias contras. Vos mencionaste, el Estado me quitó mi identidad, es el Estado el que me la tiene que restituir.
Sí, yo por eso te les contaba, ¿no? Que muchas veces quería dejar, porque decía, bueno, si yo ya sé que soy Asenjo, ya encontré a mi familia, ya charlamos, ya estoy armando esa historia. Digo, ¿para qué necesito, viste, el documento? Pero bueno, como les conté otra vez también, yo tengo dos hijas y me parecía que ese delito iba a seguir perpetuándose, esa injusticia se iba a perpetuar en mis hijas al tener un apellido que era falso. Entonces, bueno, esa fue la fuerza de la que me agarré para seguir.
En aquella ocasión de la radio abierta estaba el Tano Santucho, que había reencontrado a su hermano no hace mucho y mencionaba que se siguen cometiendo los crímenes de lesa humanidad mientras no aparezcan esos nietos que las abuelas todavía están buscando.
Y sí, es así, es un delito que no termina. Es lo mismo, pasa con los desaparecidos. O sea, no están, esos cuerpos no aparecen, es imposible, es una herida que no se va a cerrar nunca porque no está, nosotros no sabemos dónde están nuestros viejos, así que vamos a seguir buscándolos hasta que estemos vivos nosotros y seguramente seguirán nuestros hijos. Es algo que no se va a terminar hasta que digan la verdad a los que cometieron esos delitos.
Te pasó, y creo que conmovió a todos los que estábamos en la plaza Alfonsín Storni, de encontrarte con la foto de tu viejo en la bandera de los compañeros periodistas detenidos desaparecidos que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, había puesto en el lugar.
Sí, es así. No había visto la bandera. Yo, a través de mi participación en la Intersindical de Derechos Humanos como Secretario de Derechos Humanos de APA, conozco a los compañeros de CIPREVA y tengo muy buena relación. Pero no sabía de la bandera, incluso hasta hicimos alguna nota y algunas cuestiones que tenían que ver con la historia de mi viejo como corresponsal del diario El Mundo, pero nunca había visto la bandera. La verdad que me sorprendió, y viste que, bueno, vos contaste recién, estaba tocando y eso, y después cuando me acerqué a la parte de atrás y empecé a mirar todas esas caritas en blanco y negro, justo me encontré con la de mi viejo y la verdad que me sorprendió.
Tu viejo Jorge Alberto Asenjo, militante del PRT y periodista, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar.
Sí, así es.
Ahora pasemos al prosecretario de Derechos Humanos de APA, la Asociación del Personal Aeronáutico. ¿Cómo tomás los discursos de los candidatos más radicalizados de derecha que hablan de cerrar las empresas públicas? Te lo pregunto como trabajador seguramente de alguna línea aérea o de, precisamente, dijiste que estabas en intercargo.
Así y es.
En estos momentos en que es importante la presencia del Estado, que se hable como si esto no se hubiera zanjado en algún momento, de que no puede, todo lo que es del Estado no tiene que seguir en manos del Estado. Pareciera repetirse ese discurso.
Sí, además recién escuchaba que decían que el público se renueva, ¿no? También tiene que ver con que hay mucha juventud que no vivió en los 90, ni tampoco pasó por el 2001 y no tiene en la piel lo que fueron esos procesos. Pero esa fórmula es repetida, ya pasó, ya fracasó. El tema es cómo hacemos nosotros para explicarlo, ¿no? Porque creo que ahí está el quid de la cuestión. Sí, nosotros vamos a salir, ya salimos a defender a las empresas del Estado y la vamos a seguir a salir a defender de vuelta. Si nos toca estar en la calle, estaremos en la calle, en todos los campos de batalla que sean necesarios. Porque uno no puede pensar en la empresa del Estado solo como eso, como el nombre físico, sino teniendo en cuenta que no, que estamos hablando de miles y miles de puestos de trabajo.
Claro.
Y no solo de la función específica de la empresa, aerolíneas de transportar aviones, sino todo el rol social que tiene la empresa y todo lo que alimenta a las economías regionales, todo lo que aporta en eso. Además, imagínense que si hay que trasladar correo, órganos para una operación, carga, no solo pasajeros, a destinos en los que solo vuelan aerolíneas argentinas. Sin aerolíneas argentinas, ¿quién haría eso?
Subo un dato de Diego Dominelli en su portal de aviación en Argentina, que la empresa de bandera, Aerolíneas Argentinas, significó un movimiento de 3.000 millones de dólares. Lo que hablabas, no es solo el avión que llega, sino todo lo que sucede alrededor, cómo impacta en las economías de los lugares donde llega ese avión de Aerolíneas Argentinas. 3.000 millones de dólares, y seguramente mucha gente se está enterando ahora porque no lo ha visto en los medios de mayor tirada a nivel nacional.
No es así, y además que la como empresa del Estado, todas las empresas del Estado tienen ese rol que cumplir también, y uno se queda con nada más que con la estampa, con lo que ve, con el nombre, con la función específica, pero tiene todo un rol atrás que cumplir, que tiene que ver con cubrir esas necesidades y esos derechos que cubrir con estas empresas.
Y eso echa por tierra el preconcepto de que todas las líneas aéreas en el mundo dan pérdidas.
Sí, porque no se tiene en cuenta todo esto, sobre todo con las empresas que son la línea de bandera, con las empresas que son del Estado.
Lucas, una última pregunta. ¿Cómo te pegan los discursos negacionistas? Sobre todo la novedad fue el acto que se prevé para el lunes en la legislatura porteña de reivindicación a los terroristas de Estado.
Sí, bueno, seguramente nos encontraremos en ese acto. Sí, yo creo que ahí el tema es ver cómo nosotros explicamos, cómo nosotros contamos lo que pasó de manera que les llegue a todo. Porque en realidad los negacionistas son una minoría. El tema es cómo esos discursos empiezan a penetrar en el resto de la sociedad. Yo creo que a nadie, cuando dice alguien, ojalá vuelvan los milicos, nadie piensa que sería lindo que te secuestren y te maten a tus papás, que te roben bebés, que cierren miles de empresas, que haya un volumen exorbitante de deuda externa, etcétera, etcétera, todas las consecuencias de la dictadura. Yo creo que los que dicen no lo saben. Incluso creo que los que están votando a Milei están comprando un paquete con su vicepresidenta que tampoco saben qué quiere decir. Yo creo que hay que profundizar un poquito en ese tema y en lo personal, digamos, claro que pega mal. Creo que pega mal porque uno se siente agraviado también en ese sentido.
Bien, Lucas López Asenjo, prosecretario de Derechos Humanos de APA, integrante de la Intersindical de Derechos Humanos y militante de Hijos, gracias por este tiempo con la Radio Pública y, como lo dijiste, nos seguiremos encontrando.
Bueno, dale, les mando un abrazo.
Lucas López Asenjo, en ¿Qué juego estamos? El programa de Eduardo Anguita.